¿Qué haría la calle Pou con las políticas sociales? Esa es otra parte de la conversación y sobre eso queremos conversar con Pablo Bartol, ex director de Los Pinos y hombre que está trabajando muy de cerca en estos temas ahora en el equipo de la calle Pou desde el año pasado, cuando después de un par de décadas dio un paso al costado, dejó ahí a su criatura caminando sola y bueno, dio esta decisión de por lo menos colaborar en el terreno político o en lo que disponga si llega a ser presidente de la calle Pobre. Ha dicho que una de las cosas en las que ha pensado es que sea el propio ministro de Desarrollo Social. Pablo, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Miguel. Bienvenido. Jaime, placer de estar de nuevo acá con ustedes.
¿Es la política lo que te imaginabas?
No. Estoy aprendiendo un montón, a paso acelerado. Ahora vengo a estar semana pasada en Melo, Rivera y Artigas, y la verdad que el aprendizaje fue inmenso. Curso acelerado, además con realidades políticas muy distintas respecto por lo menos al Partido Nacional y a los sectores. En uno, el intendente es Botana, del sector de los intendentes, del grupo de los intendentes, en el otro Partido Colorado en Rivera, y en el otro Karam, que es del sector de la calle, con lo cual eso te pinta realidades como distintas del trabajo que se hace, cómo se encara, y descubrís también el peso inmenso que tienen las intendencias en todo lo que es el trabajo social.
Uh-huh. Claro, para la mayoría de los departamentos es el principal empleador.
Principal empleador y el principal actor en las políticas sociales. Ahí uh-huh. Tú ves cómo el Estado Nacional ha ido como relegando espacio y delegando funciones, o mejor dicho, al no ocuparlas, el vecino golpea la puerta del intendente, ¿no? Vas a la oficina del Mides y encontrás oficinistas, vas a la intendencia y encontrás gente que está en el terreno, que trabaja, que se pone con todo. Estuve en varios lugares, zona de frontera, mucha gente fala portugués o portuñol por lo menos, sí. Y les preguntaba por el Estado, a ver, Ministerio de Salud, el MIDE, y los entendentes acá, desapareció, cara, ¿eh? Así acá que el Estado desapareció, cara.
¿Notás en esos contextos, en otros departamentos, algo parecido a lo que se observa en Montevideo? ¿Peor, es menor la presencia del Estado que, por ejemplo, en la zona que vos estuviste trabajando en Casavalle tantos años?
Claramente menor la presencia del Estado. Acá la proximidad de los asentamientos montevideanos con las oficinas estatales, creo que hace que por lo menos los técnicos hasta acá van, hasta la periferia de Montevideo van.
Y el tema del centralismo montevideano.
No, pero uno tenía la imagen de que lo peor en materia de asentamientos estaba acá en Montevideo, y en cuanto al abandono también, y esto parece demostrar que no.
No, en Rivera y en Artigas vi cosas peores, Cerro Ejido, El Pintadito, ni que hablar La Colina, ahí en las afueras de Rivera, cerca de la cárcel del Carancho, que se ha rodeado de un gran asentamiento, problemas incluso de familias de los presos que trasladaron, montevideanos que los trasladaban para ahí, y familias que van y se instalan en el entorno, el Liceo 4 que está ahí, desbordado de adolescentes que vienen con otros códigos que los de asentamiento de Rivera, típicos gurises que vienen del campo, que era lo tradicional de esos asentamientos, y con tercera, cuarta generación de asentamiento montevideano, de hijos de padres que delinquen, y se instalan ahí, y aparecen al liceo con un total descontrol respecto a la autoridad, al respeto al docente, y los docentes que no saben cómo actuar, pues es una realidad muy nueva, distinta.
Lo que pasa es que muchas veces también se dijo, por ejemplo, que el asentamiento montevideano, o del área metropolitana, si querés, tenía que ver con el éxodo de la gente que venía del interior o del campo a Montevideo, a la capital, sí. Y los asentamientos departamentales tenían que ver con el éxodo del campo a la ciudad.
Tal cual.
Y entonces...
Claro, pero ahora hicimos un proceso en el cual trasladamos a Rivera, a esos asentamientos donde estaba llegando la gente del campo a la ciudad, a tres generaciones antes de gente que llegó a Montevideo y rebotó hasta Rivera encarcelada. Porque un traslado de presos ahí. El otro día cuando hablábamos con la gente de Techo, se comunicaba conmigo algún dirigente de Rivera que me hablaba de esta realidad, y las chiquilinas también habían estado ahí, pero hay que trabajarlo de una manera muy especial eso, ¿no?
Sí, yo estuve incluso en la oficina del Mides en Rivera hablando con el director, que me atendió muy, muy bien. Él discrepa un poco con esta visión de que sea, que haya una gran avalancha de montevideanos, pero cuando estuve en el asentamiento y hablé con docentes del liceo también, el liceo que está ahí al lado del asentamiento de la colina, me hablaban de este tema, de que sí, que ellos lo vieron, que eran adolescentes, que eran montevideanos por el modo de hablar, por todo, y el descontrol del enfrentamiento violento con la autoridad del docente, ¿no? Uh-huh. Eran cosas que no se ven en un asentamiento de Rivera, de gente de rural.
Es una de las críticas que se le han hecho inclusive a Juan Sartori cuando propuso el traslado de cárceles al interior. Uno de los puntos más críticos tiene que ver con eso, que está muy bien la idea, está muy bien, puede
sonar lógica
el traslado, pero bueno, ¿qué está generando?
¿Cuáles serán los efectos?
Exactamente.
El traslado de una cárcel al interior.
Y la experiencia ya está hecha y ya se saben los efectos. Entonces, la verdad que estar proponiendo. Que no son nada buenos. Entonces, estar proponiendo algo que ya está probado, que resulta un mal experimento, la verdad que.
Sí. Pablo, si te pregunto por dónde es el camino, creo que la primera respuesta va a ser más presencia del Estado en estos lugares, ¿no? La pregunta es cómo. Si hay que hacer Los Pinos en todo el país, aunque Los Pinos por sí solo tampoco pudo solucionar toda la situación de Casavalle. Sí le dio oportunidad a un montón de chiquilines, pero no arregló al barrio en su conjunto. ¿Cómo hacer?
El camino que venimos repitiendo y lo vamos confirmando a medida que voy conociendo, también estuve en Minas, ahora esta semana me voy a Durazno y a Tacuarembó, voy a estar recorriendo todo el país en términos de un mes. En una y otra vez ves que el Estado como que se volvió muy tecnicista, muy de contratar gente de estudios con poco conocimiento del territorio y se olvidó del referente barrial, de la persona que está ahí todos los días, que conoce quién es quién, quién realmente necesita la ayuda del Estado y quién está un poquito de vivo, que saben cómo premiar y saben cómo generar consensos colectivos de por dónde ir. Tuve una reunión muy linda ahí en Cerro Ejido, en las afueras de Artigas, donde dos mujeres que me decían que estamos en la comisión de coordinación acá, del asentamiento para las tareas que vamos pidiéndole a todo el mundo, al Estado, a la Intendencia, a todo el mundo. Y se lo hemos dicho, estaban rodeadas habría 20, 30 vecinos que estaban con ellos, que me recibieron muy bien, y decían, nosotros estamos dispuestos a ser las últimas en recibir la ayuda del Estado.
Impresionante.
Pero queremos que el Estado venga.
No es que lo están haciendo o que se transforman en referentes para sacar la ventaja. Bueno, algo de
porque además, una cosa es que te lo digan a vos en corto, que decís, bueno, me están haciendo letra, sí. Pero que lo digan adelante de los 20 vecinos, estamos dispuestos a ser las últimas en recibir la ayuda del Estado, pero que el Estado venga, la verdad que me emocionó.
Y ahí ella nos manejaba en las chiquilinas de techo el viernes, que se encontraron con gente que está haciendo sus veredas, que está haciendo sus calles, que está arreglando y que tiene muchas ganas, pero que a su vez encontraron en la mayoría de los asentamientos referentes barriales, que si uno se acerca a ellos, son los que les permitieron después recorrer sin haber tenido ningún tipo de problemas prácticamente, y hablando con un referente en cada vivienda, es decir, hay un camino para acercarse, ¿no? Si lo puede hacer Techo, si en este caso vos mencionás que lo podés hacer vos, ¿por qué no puede hacerlo el Estado? ¿Qué rol le ves a ese tipo de organizaciones?
Es el rol de canalizar la ayuda estatal y saber por dónde empezar para generar las prioridades. Si no, el Estado llega y llega a ciegas a un territorio que conoce poco, que es dinámico, que además no cambia. Si, fíjate,
las necesidades son distintas en cada lugar.
Y claro, y además el Estado siempre está como llegando tarde. Fíjate que en materia de asentamientos, el último censo estatal es del 2011, y de 2011 acá, la dinámica de un asentamiento cambió muchísimo. Entonces ya lo ves que vienen, pero corriendo muy de atrás al Estado, que ni siquiera tiene información confiable, que tiene que venir una organización no gubernamental a hacerle la tarea.
Ajá. A pesar de lo que decía Jaime al principio con respecto a la política, decías que no era lo que te esperaba, se te sigue viendo con una sonrisa que tenías también en aquel momento o durante todos esos años en Los Pinos, y que uno entendía por el lado de la alegría que provoca trabajar con los niños, pero también en las dificultades que lo hacías. ¿Hasta dónde te has encontrado con cosas que no te gustan? Porque dijiste que no, pero más por lo que ha sido toda la tarea que te ha tocado desarrollar en cuanto a cómo en cada departamento se vive distinto. ¿Pero te has encontrado con cosas que no te gusten en estos meses de la política?
Bueno, sí, digamos, la política tiene un aspecto de continua cooperación y competencia entre los actores. Ajá. Los actores todos están continuamente compitiendo entre sí por destacar y ser preferidos, y a la vez cooperando para generar acumulación de voluntades. Es decir, que una persona sola no llega a nada y se tiene que juntar con otras para formar un grupo, para formar un sector y formar un partido y llevar un presidente a gobernar. Pero a la vez todos y cada uno de ellos compiten entre sí.
Claro.
Es una dinámica, me resultó súper interesante, por momentos desgastante para el que no la conoce.
Claro.
Pues es que el que es político de raza se divierte con eso. Se hacen bromas continuamente entre ellos con eso, que te gane acá, que te gane allá, que mira, no, que esto, que bueno, acá metiste la... Entonces, están continuamente bromeando sobre su competencia, que quien la mira sin entender ese nivel de humor con el que se lo toman...
Esos códigos.
Con esos códigos se lo tomaría como una continua...
pisarse la cabeza.
Sí, o por lo menos de competencia dura, claro, digamos. No, nadie te regala nada.
Entienden el juego.
Entienden el juego.
O por lo menos algunos, digamos.
uno en Artigas, muy divertido, medio vallano, dijo, tenés que entender, la actividad política es carnívora, ¿eh? Entonces ya te digo, es así, es de competencia a competencia, sectores, cosos, líderes, sí, referentes, todo el mundo, pero a la vez de continua cooperación. Entonces realmente es un juego muy, muy interesante que no lo conocía y que estoy descubriendo.
Además es muy curioso porque estás, por un lado, compitiendo para estas internas con los propios grupos de los partidos. Entonces, allí, digamos, pero todos los grupos de la interna del Partido Nacional, en este caso, tienen que tener mucho cuidado en cómo se manejan entre sí, porque se están jugando en muy poquitos meses... La posibilidad del gobierno nacional.
Y a mí me gustaría también que en temas como este, como los temas de educación y políticas sociales, busquemos también los puntos en común, que lo son muchísimos, ¿no? Porque si nosotros hablamos con Pablo y hablamos con Cristina Lustenberg, mañana va a venir Charles Carrera, que también tiene preocupaciones en el mismo sentido, la primera infancia, los niños, la educación, y el espectro es muy amplio en ese sentido. Me parece que, más allá de la competencia natural que tiene que tener la política, hay temas en los que tenemos que poner el foco y que hay cosas que están clarísimas que hay que hacer, y también bastante claro el cómo, pero a veces las voluntades políticas no llegan del todo. O hay un desgaste también, ¿no? Y ha habido un modelo de políticas sociales que hoy es cuestionado desde el propio Frente Amplio. El expresidente Mujica, uh-huh, nos lo usó como uno de los elementos que explican la inseguridad. No la educación ya, las políticas sociales. ¿Qué cambiaría de las políticas sociales, Pablo? Por ejemplo, en materia de transferencias.
Te voy un pasito atrás y es el tema de coordinación entre políticas. Hay una superposición, una dispersión de la inversión social muy grande, 1000 programas. Cada programa tiene su cacique con un muy buen sueldo. Pareciera que crean programas para poder darle un cargo a alguien con un buen sueldo. Me lo decía una en Rivera, con que sacaran un montón de caciques acá y pusieran más indios, esto se cambia mucho más rápido.
Porque más son distintas áreas, no solo ministerios.
Son distintos ministerios, son distintas áreas, son distintos programas dentro de los ministerios. El otro, incluso, el precandidato por el Frente Amplio, Vergara, hablaba de 600 programas sociales descoordinados, superpuestos, que gastan mal. Y sobre todo yo pienso que gastan poco, porque cada uno de ellos gasta muy poco para conseguir el fin que persigue y por lo tanto no consigue.
Si lo juntás,
incidís más. Al juntar, acumular, sacar...
O sea, no se necesitan más dinero, sino hay que tratar de gastarlo mejor, invertirlo mejor.
Y simplificar la estructura, focalizar los programas, darle muchísima más inversión a programas que son claves, que tienen muy poca inversión porque hay que estarlo gastando para generar otro programa inventado, claro, para darle un cargo a un compañero.
Ajá. Ahora, Pablo, entonces, ¿cómo se hace para tener esa centralidad y a su vez la especificidad que cada realidad necesita, ¿no? Porque también estábamos hablando de eso. Cada asentamiento o cada contexto crítico también en cuanto a la comunidad educativa va a necesitar soluciones distintas, autonomía, lo que vos pudiste hacer en Los Pinos. ¿Cómo sí, se combina una cosa
pero,
con la otra?
Pero los programas pueden ser mucho más sencillos. Bien. Y no podés, tenés que hacer un programa súper especializado para enseñar danza en las afueras de Rivera. Es decir, que tú tenés que tener programas que atiendan a los jóvenes en general, y con una cabeza que después vea las especificidades de cada lugar, alcanza. Pero el problema es que bien, hacen el cargo de jefe de danza de la localidad de Quebracho. Entonces, uh-huh, ya al final ves cabezas y cabezas y cabezas de cargos caros, porque y cada uno con su nombre y con su manual y con su dificultad para coordinar, porque tiene que coordinar con 600. Si hubiera menos programas, se coordina entre 6 o 10 o 15. Pero coordinar 600 cabezas de programa es imposible. Es decir, que está muy mal pensado, es de una ineficacia. El gasto social, la inversión social en Uruguay es de una ineficacia pasmosa. Vos ves que con una estructura mucho más sencilla y con mayor focalización en programas, el efecto sería muchísimo mayor. Entonces, bien, es lo que percibe la gente común y corriente. Hay un gasto inmenso y el resultado no se ve.
Algo de lo que nos decía también el otro día Belén González era que una voz ausente en el debate en cómo solucionar los problemas de los asentamientos es la de la gente que vive en esos asentamientos, y eso le parecía también central ponerlo sobre la mesa. Pero te preguntaba específicamente por las transferencias, que han sido un aspecto que ha tenido su polémica, incluso dentro del gobierno, quien quería quitar o no esas asignaciones en función de la asistencia a la escuela, algo que quienes estaban en contra decían, bueno, lo hacemos, pero en realidad el efecto que se busca, que es que vuelvan a la escuela, miren que no se consigue, y algunos números parecen demostrarlo también. ¿Cómo trabajar ese tema?
Yo creo, en primer lugar, la condicionalidad de las transferencias. Yo estoy al lado, por ejemplo, de Héctor Florid, que es consejero de primaria y capaz que tiene una trayectoria de 40 años en la educación, unos 15, 20 años como dirigente del sindicato de maestros. Lleva 15 años en el gobierno de la educación en distintos niveles, en primaria y en el CODICEN también. Conoce la realidad de adentro, es un hombre que lo veo sensato. Y él insiste una y otra vez que el Estado debe dar una señal, y la condicionalidad dice que si no hay algún tipo de sanción, si no asistís a clase, y el mensaje tiene que ser que asistir a clase es importantísimo, y eso debe haber un solo discurso. No puede haber un discurso que si asistís está bien y si no asistís da lo mismo, porque hay algo que no te perdés. Él insiste en poner como condición el asistir. Y no solo el que no abandones, el nivel de asistencia. Fíjate que las últimas que cortaron aquello, tenían más de 40 faltas en el año. Eso es faltar un día por semana a la escuela, ¿no? Claro. Es decir, más de un día por semana
a
la
ese
escuela.
Ese es el respeto a las instituciones.
Exacto. ¿Tá? Y volver a crear una cultura que es la que hemos mamado tantos de chicos, que a la escuela se va todos los días y que la educación es vital para tu vida. Entonces, cuando eso se va perdiendo y resquebrajando, es que se nos desgaja una rama del árbol.
¿Y qué ha cambiado? ¿Por qué lo teníamos tan metido nosotros en nuestra infancia eso? Que aunque no quisiéramos ir, teníamos que ir.
Porque era cultural y se insistía, y por ejemplo, hasta en su época, te mandaban la policía comunitaria a tu casa cuando faltabas mucho. Todo eso después se vio.
Yo no llegué,
pero a mí no me la mandaron, pero existía.
¿Existía?
Exactamente. Y hoy día, en algunos casos, también se vuelve a mandar. Pero en un momento se pareció que todo eso era represivo y que no era parte de la educación estar utilizando a la policía, con toda aquella época que pensamos que todo lo que sea imponer una obligación y algo así, menos perseguido por alguien como la policía, parecía algo malo en sí. Y entonces se fue deshilachando como tantas cosas en la educación, que si no le prestan atención. La educación es una tarea de detalles, no es una tarea de grandes ideas y de discusiones de boliche teóricas. Es una tarea de todos los días, de pequeñas cosas, de pequeños aprendizajes día a día, un año tras otro, y así es como se acumula.
Lo que pasa es que ahí también lo que falla es el vínculo, porque es la autoridad de la familia.
Sí, también la autoridad de la educación, que fue cediendo en esto de exigir. Uh-huh. Y fue cediendo en exigir también la presentación, el cómo presentarse en la escuela, ir tolerando que, bueno, como viene una economía muy pobre y con suciedad, tiene un olor espantoso y los compañeritos se lo tienen que aguantar así y no buscar una solución. Es decir, que ir tolerando el deterioro sin buscar una solución y excusando en que, mirá, pobrecito, lo que le pasa. No, que como le pasa a eso, pobrecito, es que vamos a buscar algún tipo de solución y dispositivo para que no pase más, pero dejarlo sufrir de esa manera en medio de la clase y que la gente y los gurises se burlen de él por el mal olor que tiene, porque no tiene una ducha en su casa.
Ajá. Pablo, hablando de estado ausente, ¿te parece que las políticas sociales, el MIDES, tal vez otros ministerios, están ausentes en las cárceles? ¿Qué hacemos con las cárceles?
Y las cárceles es el punto número uno. Sí, por lo menos a la hora, si queremos resolver el problema de violencia, todo, la violencia, el odio, el germen, la hoguera mayor está dentro de las cárceles. La gente vive una situación que el otro día salió un informe de que en las cárceles uruguayas hay tortura. Esta es la realidad.
Lo dice, lo vuelve a decir las Naciones Unidas.
Exactamente. Comisionado contra la tortura de Naciones Unidas vuelve a hacer un informe diciendo que hay tortura tanto en las cárceles de mayores como en los centros de reclusión de menores. Y entonces, bueno, pasan los años y este gobierno ha tenido frente a sí una situación de tortura ejercida por el Estado y no le ha buscado una solución. Parece que es gente de segunda la que está ahí adentro, gente un poco más descartable. Ya en su momento le llamaron el ajuste de cuenta, la gran solución, mote para decir no les prestas atención. Y bueno, las cárceles son eso. El otro día estuve con un muchacho que estudió en su momento Los Pinos, que tenía, le conseguimos un buen trabajo. Se tenía una idea, ganaba 40.000 pesos en la mano.
Mirá.
Y familia, dos hijos, y se enloqueció, dejó la mujer, hijos. Se juntó con otra gurisa, se metieron en la droga y después se metieron a robar. Y terminó el CONCAR, estuvo como 5 años, rapiña con mucha violencia. Y me decía, mirá, como por el curso de Los Pinos, sabía mucho electricidad y terminé siendo el jefe de mantenimiento eléctrico de la cárcel. Y por eso tenía que ir para todos lados, que se rompía algo, iba, y muchas veces iba para las cocinas. Y en las cocinas se cocina para 3.000 personas. Y todos se llevan unos tachos grandes, unas grandes ollas, inmensas ollas, en unos carros que van tirando, cada carro lleva creo que 4 o 6 ollas, y así van repartiendo por todos los módulos. Cuando todos esos carros terminan de servir, todos vuelven y se los dejan en un playón ahí a la intemperie. Y al rato se vuelven, me decía, se convierte en un hormiguero.
Claro.
Dice, pero un hormiguero de ratas. Es decir, que es una montaña de ratas que se abalanzan sobre los tachos para tratar de limpiar algo de ahí, de lo que queda en esas obras. Y a las 7 de la tarde viene un muchacho de la cocina y lo que hace es agarrar una manguerita de jardín, me dice. Les pega una manguería liviana nomás, así, más, para sacar el grueso, y de nuevo las ollas para arriba de la hornalla y a cocinar la cena. Uh-huh. Y todos los gurises saben que comen de ahí, y saben de esa realidad. Eso también es tortura. Es tortura ejercida por el Estado.
¿Sabés qué, Pablo? Acá me parece que muy importante lo que estás diciendo, muy importante además para gente que está con ese discurso de que realmente son ciudadanos de segunda y que sus derechos humanos no importan porque ellos delinquieron antes, y entonces, aunque lo que hayas hecho sea robar un caramelo, ya sé que por robar un caramelo no vas a la cárcel, pero lo que digo es, un delito menor, no se te tienen que respetar los derechos humanos en el
porque
tiempo...
Porque ellos lo violaron antes con la con
en el tiempo víctimas. Que está, no se entendió todo el tema de los derechos humanos ahí, pero bueno, eso sigue presente. Pero también... Hace pocos meses, y ahora le voy a hablar un poco más al político porque te metiste en eso, renunció un director del Partido Nacional en momentos en los que se acababa de conocer una foto de una rata en un hogar donde hay menores internados. Y en su carta de renuncia dijo que no se podían desconocer la presencia de la gestión que había hecho en estos años el INISA por la presencia de una rata una vez en la comida. Como que le quitó importancia al tema.
Lo conozco a Álvaro, sé que tiene una
Álvaro Viviano, digo.
Álvaro Viviano, lo conozco, he hablado con él, es de las tantas personas con las que me estoy reuniendo porque ha estado en el terreno. Le sé una gran sensibilidad por sacar a esos jóvenes adelante. Me parece que la declaración no fue feliz, porque para empezar hay que empatizar con esos jóvenes, esa situación, y por más que digas, no, se me escapó, bueno, ¿qué querés? A veces me suena esas excusas al empresario que dice, yo hago todo bien y bueno, en esta fallé y se me murió un obrero. Bueno, está, sí, che, no es menor que se muera un obrero, como sí, para claro. Decir, bueno, pero mirá lo lindo que hice.
Sí, claro.
Yo creo en esto es lo mismo. Decir que porque en general cuidamos y en general sale todo bien, que haya ratas arriba de la comida en una bandeja que queda fuera, bueno, debería haber procesos y yo creo que no se puede minimizar, pero... Te insisto en que lo conozco y sí. Me parece que fue una declaración un poco feliz, que no valoró el alcance que tenía lo que estaba diciendo. Creo que no es su modo de ser. Se equivocó, patinó feo en el modo de decirlo. Pero claro que no se puede minimizar una situación de esas.
No pido disculpas tampoco.
Sí, bueno, por ahora no.
Digo. Lo tiene pendiente.
Pablo, bueno, te agradezco mucho que hayas venido una vez más acá y tendremos más contactos ahora con este lado político, pero con las mismas preocupaciones, ¿no? Porque sí. Son las que te han llevado a tomar esta decisión también.
Sí, y la verdad que me estoy apasionando cada vez más con la tarea, porque me encuentro en cada lugar que voy gente con mi misma pasión, gente que entrega todo por los demás, por sacar adelante el país, gente desinteresada totalmente, en los cuadros políticos, en los barrios, referentes barriales, en todos lados está lleno de gente realmente con un corazón enorme y que tiene una preocupación grande por dar vuelta a la pisada, y por eso está militando y queriendo que haya un cambio en el gobierno para aplicar nuevas políticas, nuevas ideas y que consiga nuevos resultados.
Ahí en el tema de las cárceles, porque me quedé colgado, más allá de nuevo gobierno, es otro de los temas que vos decís, ¿cómo no se hace lo que es obvio? Por lo menos lo mínimo. Después discutamos cuál es mejor forma de rehabilitar, si un tratamiento más severo militar o uno más por el lado de la contención y el amor. Pero primero demos las condiciones mínimas de alimentación, de
que no comas de una hacinamiento. Que no comas de una olla que la embetearon.
Que no duermas en el mismo cuarto en el que otras personas hacen sus necesidades. A ver, ¿cómo salís de ahí? Bueno, Pablo, muchas gracias por venir.
Un placer.
Chao, Pablo Bartol, pasaba por esta hora de cierre.
Hora de cierre. Las noticias. El análisis. La información.